Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
De la capital de Cuba, no te equivoques, ¿ok?
José Pepe Chambi Campos.
¿Cómo andamos?
Vía telefónica desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí está. Rafael, un saludo para usted, amigos. Estamos deseosos de verlo para decir el año que viene. Nos desquitamos.
¿Tú crees?
Tú sabes que eso deja un mundo de posibilidades, Guajiro Peña.
Exactamente. Pero bueno, el problema es ver buen béisbol, ¿ok?
Esto, así es.
Y lo estamos...
¿Aló?
¿Aló?
Ahora sí te lo escuchamos bien. Estamos escuchando bien, ¿verdad, Otón? Bueno, hoy tenemos un programa repleto de acción y de deportes, por supuesto, antesala a la Serie Mundial. El primer lanzamiento, me están diciendo, a las 8:09 de la noche. Los Astros de Houston en casa reciben a los Nacionales de Washington. Ya tenemos las alineaciones, ya tenemos, vamos a hablar de los pitchers, vamos a hablar de muchos, muchos detalles. También vamos a hablar más tarde de baloncesto, que arranca justamente. Chambi, ¿tú crees que lo hacen a propósito, arrancar la NBA justamente durante la Serie Mundial?
Bueno, acuérdate que ellos escogen un día. Ellos escogen un día, tienen que tener ciertos días, igual que la pelota.
Pero no le están quitando un poquitín el lustre al béisbol de las Grandes Ligas, arrancando justamente por estas fechas.
Yo, al contrario, yo creo que ellos sufren. Yo creo que vayan a sufrir con
la audiencia de la NBA.
Yo creo que vayan a sufrir.
Okay. Vamos a hablar de baloncesto, del fútbol, soccer. Hoy hubo Champions
NBA,
League.
NBA.
Vamos a hablar de boxeo. Sí, la NBA nos están trayendo cositas. El Guajiro Peña con su segmentico. Vamos a tener los Sultanes del Swing. La sección olímpica más tarde. Put Me In Coach, descarga deportiva. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero el tema obligado del día, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la Serie Mundial y el béisbol de las Grandes Ligas.
Si no quiere el sapo, que lo tienen para el agua o para la cantera.
Rafael, qué clase muchacho este. Si no le gustara o no le guste, qué bárbaro tú eres.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro,
no, ya estamos... Yo estaba soñando, Rafael te dice que Peña, que el béisbol. Estaba soñando que estaba pichando en el noveno y en el Yankee Stadium y Mickey Mantle al bate con las bases llenas y lo ponché con tres retos. ¿Qué te parece?
Eso fue un sueño. Ese fue un buen sueño. Ese fue un buen sueño. Ese fue un sueño. Pero fíjate, hay... Tengo aquí una cantidad de números tan grande, pero hay uno súper interesante. Y es que los Astros están 27-36 en contra de los Nacionales desde el año 2005. La última vez que se enfrentaron, los barrieron. ¿Sí? Le ganaron 2-3. Y la última vez, en el 14, los barrieron. Los Astros han perdido 14 de los últimos 16 juegos frente a los Nacionales de septiembre 11 del año 2011.
¿Y cómo están las apuestas en Las Vegas?
No, está 2-3. Houston está arriba.
Sí.
Pero mira, lo de las apuestas, y Rafael, creo que lo hablamos ahí, Rafael. Eso es depende de donde está el dinero. Y yo diría que el dinero está básicamente... en Houston, o sea, los tejanos poniendo el dinero.
Bueno, hay petróleo.
Acuérdate que Las Vegas no sabe ni quién es Max Scherzer. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa qué es lo que tú estás poniendo y qué es lo que estoy poniendo yo y dónde yo voy a ganar dinero por los dos lados. Por lo tanto, lo de las apuestas están así tan, tan raro. Lo que sí, vamos a ser sinceros, el equipo de los Astros no batió frente a los Yankees, señores.
No, especialmente un cubano que se llama Jordan Álvarez.
No.
Okay, que tuvo un solo sencillito en 6 partidos, en 24 turnos al bate, y se ponchó 12 veces. El out más fácil, Jordan Álvarez.
Ok, yo te voy a dar una noticia. Nadie en la historia del béisbol de Grandes Ligas ha hecho lo que ese muchacho hizo en el tiempo que jugó Grandes Ligas. Okay. Salió un artículo ahí de los mejores peloteros. Está entre los 10 primeros.
Estamos de acuerdo.
A esa edad debutando, jugó solamente de junio la mitad de temporada, y lo que hizo él, ni Mickey Mantle, ni Roger Maris, ni nadie ha hecho. Hoy es más, que lo tengo por aquí.
Y no, entonces, yo lo tengo, mira, batió 3-13, 27 jonrones, 78 impulsadas en solamente.
Exactamente,
estamos de acuerdo, todo eso
es una cosa increíble. Hay otra cosa ahora, oye, me voy a giro. En la postemporada de 41 ha bateado 7 y no bateó ningún jonrón. Okay, en 11 juegos. Okay. Eso es lo que está pasando. Chambi dijo una cosa el otro día, yo creo que fue muy acertado. Es que esto es Grandes Ligas. No es Grandes Ligas. No, pero es que aquí están jugando lo de verdad, los hombres. Okay. Entonces, aquí los pitchers, esto estudiaron a cada uno de esa gente, porque nada más que tiene un equipo del cual preocuparse. Después de eso tienen que preocupar a dónde van de vacaciones. Pero eso lo han estudiado. Han estudiado a este muchacho que todavía tiene una partida de hueco.
Exactamente, sí.
Y le han cogido el golpe.
Claro,
y otra cosa, Rafael dio un batazo de 431 pies y es el único batazo que se da en ese estadio en la historia. Y entonces el equipo cogieron y pintaron la silla donde está en color anaranjado y lo retrataron a él y le dieron como un recuerdo.
Pero eso no significa nada en este partido.
No, ¿cómo que no significa nada?
No.
Yo no entiendo eso.
No.
Eso es un honor grandísimo por un chiquito de 22 años.
Perfecto. Para la temporada regular, estamos jugando, no estamos hablando mal de él, estamos analizando el juego. Porque sí, porque para eso vamos, echamos los números. En este momento el equipo de Houston no ha bateado. Ha bateado Altuve. Lo que más ha bateado ha sido
Springer.
Altuve. Y es más, inclusive Springer ha caído bastante. No, Springer no ha bateado, está en 152.
Sí.
El único es Altuve así, Brandley un poquitico. Y el hecho de que ¿cómo se llama? De que Washington tiene un gran picheo. Yo creo que vamos a ver tremenda serie. Vamos a ver una. Es más, el equipo de Washington ha bateado más que el equipo de Houston.
Ha bateado más. Aquí el problema de Washington del picheo son dos cosas. Uno, los dos tienen un problema con el abridor número 3. Sam Greinke no ha sido el mismo, ni Patrick Corbin tampoco. Uh-huh. ¿Okay? Los dos han estado. Greinke le han metido 10 carreras en 14 innings, okay, en 3 aperturas. Y Corbin, 11 carreras limpias en 13 y un tercio. Okay, eso es que lo han paliado. Lo demás es un cuento, ¿sabes? Así que ese es un problema que tienen. El otro problema que tienen, que es de los nacionales, es el bullpen que tienen.
Sí.
El bullpen peor de las grandes ligas.
Correcto.
Era de los nacionales durante la temporada regular.
Uh-huh.
Y ellos han tenido que sacar a abridores para que sean relevos en este momento. Uh-huh. Ese es el problema de picheo que tienen. Ahora, si estos monstruos, cada uno tiene tres jinetes, salen y pichean como son capaces de pichar, vamos a ver muy poco bateo en esta serie.
Sin duda. Y vamos a ver, yo creo que una de las tremendas series. Otro número interesante, los únicos dos equipos en la historia de la pelota que han ganado 100 juegos consecutivos y han ganado 2 series mundiales es el equipo de los Cardenales de San Luis y el equipo de los Atléticos, en aquel momento creo que eran Atléticos de Filadelfia. Son los únicos. ¿Los Astros podrán hacer eso? No sabemos. Sin embargo, cuando vamos a los nacionales, estamos hablando de bateo, Rendón ha bateado en 8 juegos consecutivos. Está bateando, o sea, la línea de él es 462 con un envasamiento de 514. Óigame, eso dice mucho.
No, oye, aquí hay una pelea, aparte de lo que está pasando, de terceras bases. Alex Bregman y Anthony Rondón, los dos son candidatos para jugar más valioso de su liga. Estamos hablando de una cosa muy seria, señores. ¿Okay? Y este par de señores. ¿Okay? O sea que hay, aparte de la serie mundial, aquí hay una serie entre las dos terceras bases.
Y Rafael, en la serie esa final, los equipos del equipo de Houston, muy pocos bateadores hubo, solamente Altuve, que batió oportuno, los demás, escopetero, que tenía 40 jonrones, batió creo que fueron 3 o 4 hits, pero el señor Storm metió 2 jonrones, que no fue lo único que hizo, pero al momento dado, que eso es lo importante, ¿no?
Bueno, amigos, les recuerdo que vamos a tener hoy 4 secciones del béisbol de las grandes ligas, pero también les recuerdo que no es el único deporte que anda por ahí. Y habíamos ya comentado que arranca la NBA justamente esta noche. No sé cuánta gente va a estar al tanto de lo que hagan los Cohetes de Houston o los Wizards de Washington en la próxima semana, pero nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Por lo menos en dos ciudades, Chambi, nadie va a estar al tanto de lo que ocurra con los Cohetes ni los Wizards, porque todo el mundo está enfocado en la Serie Mundial. Y estábamos comentando que la NBA arranca justamente con la Serie Mundial. Ahora, la audiencia de televisión, los numeritos van a salir 3 días después de que termine la Serie Mundial, pero Chambi, no mucha gente va a estar muy interesada en el baloncesto.
No, mira, hoy en el baloncesto hoy hay 2 juegos, creo, nada más. Sí. Están
los Pelícanos contra Toronto.
Contra Toronto. Y entonces los Lakers y los Clippers. Correcto. A las 10:30 de la noche. Así, o sea, mismo. O sea, ya cuando los Clippers y Los Ángeles jueguen, será ya cuando esté este partido, me imagino,
en el sexto.
O quién sabe, tal vez estamos viendo hoy un partido súper rápido. Porque el otro día, el otro día vimos un partido, creo que fue de 2 horas y pico.
¿Cuál?
El otro día hubo 2 horas y pico cuando no se hizo carrera. Creo que fue el de, no sé si fue el de,
voy a chequear eso,
no sé si fue el de los Yankees o fue el otro, porque no sacaron lanzadores y no picharon. Y New Orleans nunca ha sido seguidora del béisbol, porque a pesar de que tienen un equipo de Triple A, pero creo que se lo van a quitar ya este año. Y es en Toronto. Pero como sí, ya la temporada está aquí. Interesantemente, hoy dieron la noticia que probablemente Klay Thompson no juegue el año entero.
Sí, lo digo.
En el año entero. Porque, y el otro que a mí me y Rafael, yo no sé lo que tú pensarás, pero vemos que Zion Williamson va a estar fuera de 6 a 8 semanas con la misma lesión que le pasó en Duke, aparentemente.
Y además lo operaron ya.
Ya lo operaron.
Hay que ver quién viene de vuelta cuando venga, ¿te das cuenta? Uh-huh. Pero hace 6 semanas, estamos hablando de 1.5 meses, pero eso es, veremos, ¿no? Es la rodilla, algo que tú tienes que ser basquetbolista. ¿Eh? ese es el arma tuya número 1. No,
y hay, cuando tú pierdes la rodilla, lo perdiste todo. A mí me dio gracia cuando Alonso Mourning se fracturó creo que en español dicen la chocuzuela, que es
la chocuzuela, le dicen, se llama la rótula.
Y la gente decía, no, regrese en 6 semanas. No, no, señor, no regresa. Y así mismo fue, no regresó. Porque ya eso no vuelve a crecer. Sí. Y al mismo tiempo. Y entonces, en el segundo juego también, regresando, Pepe, no va a estar Paul George.
Está bien, sí.
No creo que el señor Kawhi Leonard va a esforzarse en tomar el partido ese por sus manos. Yo creo que esto va a ser más bien un calentamiento para que la gente vea, sí, más o menos lo que hay. No, por eso es que no creo que le vaya a hacer, a pesar, sí, de que los juegos van a estar repletos.
Correcto. Ahora, mañana, mira, curiosamente, hoy solamente hay 2 partidos, como tú dijiste. Mañana hay una jornada casi completa con 10 partidos, por lo menos, 10, 12, incluyendo mañana juega el equipo de Washington de visita en Dallas. Pero aquí alguien muy inteligente no puso a los Rockets, a los Cohetes de Houston, a jugar hasta el jueves, cuando es un día de viaje, ¿ok? Y van a jugar contra Milwaukee.
Sí. Sí, así bueno, que... Pepe, eso está hecho hace un año.
Sí,
cayó, pero... Y cayó ahí. Ahí no hay ningún tipo de compilación.
Hay modificaciones, ¿no? Especialmente en las horas. ¿Okay?
Sí, bueno, puede haber modificaciones, pero ese itinerario está hecho después que se terminó la temporada. Hay, como las grandes ligas, no se sabe en realidad el itinerario de la Serie Mundial hasta que llega. ¿Okay? ¿Por qué? No se sabe si se va a extender la parte de postemporada, etcétera, antes de llegar a la Serie Mundial, ni cuánto va a durar la Serie Mundial.
Llevamos siete años consecutivos que la Serie Mundial comienza en el penúltimo martes de octubre y termina, si va a siete juegos, en el último miércoles de octubre.
No, puede ser 17, no 7, y no importa porque tú no sabes cuándo va a empezar. Okay.
No, tienen juego, o sea, es igual que el hockey comenzó hace como dos semanas antes porque ellos quieren terminar dos semanas antes que el baloncesto, como van en la misma...
No, y eso sí tienen competencia, ¿sabes? Porque es un deporte por el estilo.
Bueno, este sábado, o sea, este sábado que viene ahora, vamos a tener los cuatro deportes, se van a jugar los cuatro deportes, porque va a haber un juego de Serie Mundial. Va a haber juego de baloncesto, va a haber juego de hockey y va a haber juego de fútbol. Así que...
Bueno, se va a romper un récord, pero no por los cuatro, por la venta de cerveza ese día.
hablando de baloncesto, tenemos que decir que Dion Waiters ha sido
suspendido
para por lo menos el primer partido aquí en la ciudad de Miami.
Ese es un muchacho, Chambi, que decían que iba a ser el próximo Dwayne Wade. Pero tú tienes que conciliar la habilidad atlética con el carácter. Uh-huh. Y él evidentemente tiene problemas, ¿okay? Porque por lo que me dijeron, insultó a los compañeros y dijo malas palabras y toda esa cosa. Y eso con Pat Riley no camina, tú sabes, rápidamente. Y tiene que, mejor que se cuadre, porque si no lo van a cambiar. Sí.
En una conversación privada haré una historia un día de Sam Waiters.
Ok.
Sí, podemos regresar al baloncesto en la descarga deportiva, porque ahora, sí, Guajiro, lo creas o no, tenemos noticias del Real Madrid.
¿Cómo?
Y el balompié.
¿Dónde? No, hay noticias de Real Madrid. No.
¿Cómo? The name of the game.
En la Champions League esta tarde, ambos equipos madrileños en acción y ambos ganaron. Lo crean o no, el Atlético de Madrid jugando en casa derrotó al Bayer Leverkusen de Alemania 1-0 gracias a un gol de Morata.
El Liverpool tiene un atleta ahí que dicen que pasó hambre desde chiquito y se ha convertido en uno de los grandes millonarios.
Sí.
Que está haciendo y regalándole millones y millones de galauros a los infelices, y voy a seguir repartiendo y haciéndole casa y apartamento a los infelices.
A los pobres.
Eso es un fenómeno.
Porque hay mucha gente infeliz que tiene apartamento.
Y entonces le ofrecieron de jugar en Real Madrid y dijo que no.
Yo conozco gente millonaria que son unos infelices.
Pero oye, eso no lo hace todo el mundo, pobrecito, me da lástima. Un hombre que pasó hambre. ¿Qué pasó?
Bueno, después de que el Atlético de Madrid derrotara en casa al Bayer Leverkusen, el Real Madrid jugando en Turquía contra el Galatasaray también ganó 1-0 gracias a un gol de Toni Kroos en el minuto 18. Ambos equipos de la capital española ganaron. El Real Madrid tiene 4 puntos. El Atlético está prácticamente clasificado a la próxima ronda. El Shakhtar Donetsk, jugando en Ucrania, empató 2-2 contra el Dinamo Zagreb. Mbappé metió 3 goles y el Paris Saint-Germain aplastó al Brujas de Bélgica 5-0. Mientras que la Juventus de Turín, oigan esto, Juventus de Turín derrotó 2-1 al Lokomotiv Moscú y no, Cristiano Ronaldo no metió gol. Ambos goles de Paulo Dybala en el minuto 77 y 79 para ganar ese juego. El Manchester City de Pepito Guardiola aplastó 5-1 al Atalanta con 2 goles del Kun Agüero. Y el Bayern de Múnich con 2 goles de Lewandowski, el polaco, derrotó al Olympiacos 3-2 gracias al polaco, pese a que Guilherme descontó para el equipo griego, y el Tottenham aplastó 5-0 a la Estrella Roja Belgrado. Mañana está en acción el otro equipo favorito de toda Cuba, el Barcelona, que debería de contar con Leo Messi. Juega a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Slavia Praga. El Liverpool en Bélgica contra el Genk. El Valencia contra el Lille en Francia. El Borussia Dortmund viaja a Italia contra el Inter. El Napoli contra el Salzburgo. El Lyon versus Benfica en Portugal. El Zenit San Petersburgo contra el Leipzig en Alemania. Y el Chelsea contra el Ajax Ámsterdam. Esa es la jornada de hoy en la Champions. Y tenemos que seguir al próximo. Vamos a darte aquí un segundito para que me busques la musiquita del fútbol americano, porque vamos a hablar un par de minutos de la NFL. Ustedes lo pidieron, aquí no se daba fútbol americano hasta que comenzaron a llegar las cartas de Cuba pidiendo que por favor lo diéramos de vez en cuando. No lo vamos a dar todos los días, o si Rafael se porta bien y me da 3 minuticos y Chambi también, entonces sí podríamos darlo todos los días. De cualquier manera, caballeros, ¿ustedes vieron el partido de ayer?
Sí, lo vi ya cuando estaba, creo que estaba 14-0 o algo así, y vi del... antes de la mitad hacia atrás.
Ajá.
Terminó 33-0.
Ah, Rafael, ¿tuviste el partido?
No, señor.
No, señor. Bueno, está bien. Están perdonados. Vamos ahora rapidito a las tablas de posiciones de la NFL. En la Confederación de Americana, Nueva Inglaterra de primero con 7-0. Para sorpresa de nadie. Buffalo 5-1, los Jets 1-5, ouch, y Miami Dolphins 0-6.
Eso es bochornoso. Para mí, yo acabo de hacer un artículo que es sobre Don Chula, porque el legado de Don Chula lo están tirando por el piso. Un hombre que aquí en la ciudad de Miami no sabe cómo agradecerle, porque primero fue la franquicia más codiciada, creo que fue hasta el año 95. Y de buena primera han venido esta gente a arruinarlo todo. Vamos a perder, porque mientras perdamos, vamos a poder en el futuro. Correcto. Y yo creo que en este momento este equipo, tú le puedes dar 10 jugadores de primer y no van a llegar a hacer nada.
No, yo tengo un problema estructural. Totalmente. Cosa empieza en todas las organizaciones de arriba para abajo. A mí el dueño este de esta cosa no es el tipo que para este tipo de cosas. El dueño de los Dolphins.
Pepe, déjame hacer una pregunta a Pepe Lacayo. Que Pepe es un seguidor del balompié. ¿Tú te imaginas? Y vamos a olvidarnos de que porque claro, allá está el... En fútbol está la motivación de que, o sea, la desmotivación de que vas hacia la segunda división.
Pero perdón, no solamente en el fútbol, en Europa y en América del Sur el baloncesto es igual.
También, correcto. ¿Okay? Pero vamos a suponer que no lo hubiera. Vamos a suponer. ¿Tú crees que hubiera una ciudad que permitiera que su equipo perdiera adrede? O sea, que.
No.
No existe. El Real Madrid va a perder este año todos los juegos para poder firmar a fulano. No.
Correcto. No, jamás. Eso es antideportivo.
Antideportivo.
Pero ese es el problema que existe y es más que nada único de este país por no tener una segunda división o lo que le llaman en Europa y en América del Sur, relegar al equipo a una segunda división si no rindes bien en la primera división. Y si nosotros tuviéramos en la pelota un sistema que digamos los dos peores de cada liga van a la triple A o a la doble A el próximo año y ascienden dos de la doble A o triple A para jugar en las grandes ligas, aunque le den palo, no importa.
En los años 80, George Steinbrenner dijo una cosa que, claro, cayó muy mal porque era el dueño de los Yankees. Él era un tipo bastante fuerte.
Era insoportable.
Exacto.
Yo estuve con él en el Comité Olímpico cuando él era vicepresidente. Que era normal.
¿Verdad? Que él estuvo, estuvo envuelto en el olimpismo, exactamente.
Sí, ¿cómo no?
Y me acuerdo que él dijo unas declaraciones, dijo, señores, el recompensar a los equipos buenos a los equipos malos con buenos jugadores no va a llegar a ningún lugar. Vamos a buscar otra forma, porque cuando usted, y nunca se olvida las palabras, cuando usted mezcla lo malo y lo bueno, sale malo. Usted mezcla una cosa buena con una cosa mala, es mala. Y yo entiendo que tú quieras recompensar a ciertos equipos y esto y lo otro, pero no de esta manera. No, o sea, tiene que haber un parámetro. Tiene que haber un parámetro.
Bueno, yo creo que la recompensa es suficiente con la cosa económica que hacen. Y esto sí, porque hay equipos que no podrían sobrevivir por el mercado que tiene año tras año. Un año sí, pero el otro año quiebren. Así. Esa es la cosa. Yo creo que el tal jugador, y yo estoy de acuerdo con el Termene, aunque no era, ya te digo, no era santo de mi devoción.
Exacto.
Lo que pasa es que bajo, por ejemplo, en Europa tú no vas a ver ningún equipo que diga estamos reestructurando para el futuro y vamos a terminar de últimos cinco años seguidos.
No existe, el sistema ese no existe.
Porque si eso fuera así, en cinco años estás no en la segunda división, estás en la cuarta división. Y te va a tomar cinco años subir.
Bueno, la división en estos deportes no funciona, eso es fútbol, ¿ok? Porque el que marca bola es exactamente el mismo.
Perdón, ya expliqué que no solamente es en fútbol, Rafael, en baloncesto es lo mismo. El Real Madrid de baloncesto en Europa, si termina de último, va a la segunda división. Y también el Caixa de Barcelona y la Liga Italiana.
Todos son de la misma organización, bebé.
Bueno, son de no solamente en España, también en Europa y en América del Sur ocurre lo mismo, y todos no solamente en fútbol.
Sí, es distinto, mira.
No, yo sé que es distinto.
Clubes, y todo ahí, el equipo de baloncesto es de la misma cosa que el equipo de fútbol, etcétera. ¿Okay? Aquí, bueno, no te quiero decir, a lo mejor eso que está diciendo pudiera resultar. Habría que cambiar la cultura completamente.
Sí. No, solamente quería decir que los Dolphins no son el peor club de la NFL, porque existen los Bengalas de Cincinnati con 0-7. ¿Ok? Para que ustedes vean.
No, pero dale chance a los Dolphins.
No, vale. Lo que pasa es que nosotros hemos jugado nada más que 6 juegos. Pero para que tú veas.
Así no se vale.
Sí, claro, eso. Pero a mí lo que. Y como digo, y me molesta no porque yo soy seguidor del equipo, claro que me tiene que molestar, pero es de la manera que lo están haciendo. Vamos a destruirnos. Pero en fin, eso es lo que hay. Sin embargo, tienes el otro lado, tienes a los New England Patriots, que hacen todo lo posible por ganar, pero tienen una organización que los Dolphins nunca la han tenido.
Eso es lo que pasa.
Eso es el señor Kraft. Tiene una organización tremenda. El individuo es increíble, tú. Es increíble. Y todo el mundo dice, no, porque tienen a fulano y tienen a mengano. Sí, claro. Pero es que también muchos de esos jugadores quieren jugar para ellos.
Sí, claro. Atraen a la gente buena, como toda la cosa. Uh-huh. ¿Okay? ¿Por qué tú buscas a Microsoft y Intel y esa gente y tienen los mejores empleados? Porque ellos atraen a esa gente. Tú quieres trabajar para esa gente. Y los jugadores buenos quieren jugar para una canción como esa.
Sí, eso. Y déjame decirte una cosa, que yo voy a estar. Mira, Pepe, porque ellos tienen un récord más malo, pero ellos han anotado 114 puntos. Nosotros solamente hemos anotado 63.
Qué vergüenza.
Ellos han permitido 186 en 7 juegos. Nosotros hemos permitido 211 en 6 juegos. Esto
es una cosa increíble. 60 contra 211. Oye, es verdad que. Además, estoy de acuerdo con Pepe. Yo lo pusiera en la tercera división.
Bueno, tú sabes que hay individuos que. Yo, claro que esto es una exageración, pero hay individuos que dicen que puede ser que perdieran contra el equipo de Alabama, que es un equipo colegial.
Vamos. Y caballeros, vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen, regresamos en un minuto y medio.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Una encuesta realizada este verano en 11 provincias de Cuba indica que la mayoría de la población considera que no se beneficia de ayudas del Estado socialista. La organización anticastrista Asamblea de la Resistencia Cubana pidió este martes en Miami el total aislamiento del régimen de La Habana y el regreso de Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo internacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó la política de presión de los Estados Unidos sobre Venezuela entre los frentes diplomáticos del Departamento de Estado. Expertos dicen que aunque el papel económico de China en Venezuela disminuye, Beijing asume un papel político en su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Y el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, ganó un voto y perdió otro en el Parlamento el martes, un resultado que le acerca más a su objetivo de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, pero garantiza efectivamente que no sucedería en la fecha programada para el 31 de octubre. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Aquí tenemos al pitcher estelar de Al Duro y Sin Guantes, Orlando el Guajiro Peña, de la capital de Cuba, Las Tunas.
Así mismo, me alegro que lo sepa. Tiene que aprender mucho con el Guajiro, ¿ok? Bueno, de todas maneras, la última vez que el equipo de Washington fue a una serie mundial fue en el año 33 y la perdieron en 5 juegos. Y un cubano, el pitcher ganador, Adolfo Luque, retiró en 4 scones, no le permitieron carrera, ponchó a 5 y solamente le dieron 2 hits. Y también Adolfo Luque fue el primer pitcher latino en la historia en ir a una serie mundial en el 19 con el Cincinnati. Este muchachito de La Habana, Cuba, de La Habana Perfecto, ganó en Grandes Ligas 194 juegos y una efectividad buenísima en esa época, 3.24. Pero ahora, quería mencionar que el día 5 de noviembre van a escoger el sayón, el pelotero más valioso y el novato del año. Y está en la lista para ser el novato del año Jordan Álvarez. Y si el cubanito se es nombrado, va a ser el quinto en la historia cubana que ha sido nombrado novato del año. Primeramente, un chiquito de Pinal del Río, Oliva, fue el novato, después vino el de regla, Canseco, y después ese gran pinche que falleció aquí, José Fernández, y Abreu, primera base también, son 5 en total. Así que vamos a ver, ese día 5 van a escoger el sayón, el más valioso, y el manager del año, y el novato del año. Así que vamos a ver lo que pasa, y espero que el cubanito sea el más valioso en la liga americana, porque tienen unos números, terminó tremendo, no jugó completo, pero los números indican que pudiera ser casi seguro. Así que
una pequeña observacioncita. Guajiro Peña dijo correctamente que la última vez que un equipo de béisbol de Washington estuvo en la Serie Mundial fue en 1933. Eso es verdad, pero no era esta franquicia, eran los Senadores.
Perdieron, Adolfo Luque le ganó el juego. Y Adolfo Luque estaba, ¿sabes cómo? Tirando los últimos cartuchazos ya viejitos.
Correcto.
Y en ese juego, en la Serie Mundial, metió un doble, para empujar así, carrera, así. Adolfo Luque.
Pero ese equipo se llamaba los Senadores de Washington.
Bueno, con los Senadores de Washington, el negocio es que nos han ido a estar lavados después de tantos años, y todo el mundo está diciendo que ojalá que ganen, pobrecitos, necesitan ganar uno.
Muchas gracias, Wilmer Peña.
No, pero en la ciudad, exactamente.
Sí. Comentarios de pelota ahora que bien que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
La musiquita ahí detrás, que todo Cuba la pueda escuchar. No me quiten la musiquita. Damas y caballeros, a las 8 y 8, el primer lanzamiento de la Serie Mundial, aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Toda la Serie Mundial, sean 4 partidos o 7. Bueno, el año pasado estuvimos aquí 8 horas para un encuentro de 18 entradas, así que uno nunca sabe lo que le va a tocar cuando uno narra y escucha la Serie Mundial. Me acuerdo aquella, fue un sábado.
Eso es lo más lindo que tú has dicho, y la verdad, ¿quién va a saber quién va a ganar? Esta es una serie igual que toda, que pueden suceder muchas cosas inesperadas en un juego, y el caso de Washington sería interesante que ganaran por lo menos. Sí. Eso es lo que pide la gente, pero la gente está criticando y diciendo que el equipo de los Yankees no gana, señores. Los Yankees han ido al final y tuvieron un desastre de 16 sí. peloteros y la desgracia fue de Stanton, que lo pusieron activo y jugó un juego.
Esta es la primera década.
De ahí, una cosa increíble.
Escúchame,
¿verdad?
Esto, Guajiro. Escucha, la primera década de que los Yankees no van a una Serie Mundial.
En su historia.
En su historia.
En su historia. Okay. En su historia que no van a una Serie Mundial. Sí. Señores, de los 50 jugadores que están jugando, 25 por los Astros, 25... por Washington, 16 tienen experiencia de jugar en una Serie Mundial, 10 de ellos por el equipo de los Astros y 6 por el equipo de los Nacionales. Así que hay 16 individuos. También tenemos que en esta Serie Mundial, hay un total de 18 latinoamericanos. Y bueno,
incluyendo los dos cubanos esta noche por el equipo de Houston.
Hay 6 venezolanos entre los dos equipos, 4 dominicanos, que todos vienen del equipo de los Nacionales. Los Astros no tienen dominicanos. 3 cubanos en el equipo de Houston. 2 puertorriqueños están en el equipo de Houston, 2 mexicanos y 1 brasilero. O sea, eso es lo que hay en este momento en las grandes ligas. Me sorprende que no hay dominicanos en el equipo de Houston.
No, porque están muy ocupados con cubanos.
Cubanos y mexicanos. Cubanos y mexicanos.
Bueno, ya les dije en el noticiero de las 6 que Yulieski Gurriel va a ser el quinto bate esta noche por el equipo de Houston, y Jordan Álvarez, bateador designado, 7º bate por el equipo de los Astros.
Por aquí tengo, Pepe, que te quería mencionar, la batería por el equipo de Houston va a ser George Springer, que está bateando 152. Con 4 jonrones, 5 impulsadas, Altuve, segundo bate, 3.49, 5 jonrones y 8 impulsadas. Brantley es el tercer bate, está bateando 2.62, 5 impulsadas, 2 jonrones. Bregman, 2.57, 10 impulsadas, 4 jonrones. Gurriel, 2.09, 2 jonrones, 8 impulsadas. Álvarez, 171. Tiene solamente una impulsada. Correa, 171. Están bateando exactamente lo mismo. J.J. Redick. Creo que no es.
Josh Redick.
136. Y el hombre que va a recibir los bultos postales es Maldonado. Martín Maldonado, por el equipo de Houston.
Que es irlandés.
Y va a estar recibiéndolo del señor Gerrit Cole. Por el equipo de Washington, el primer bate será Trea Turner, que está bateando para 2.86, tiene 3 jonrones y 3 carreras impulsadas. Adam Eaton batea para 194. El hombre más caliente por el equipo de, bueno, entre los dos, Anthony Rendón, 3.75. El cuarto bate será Juan Soto, bateando 2.37. Howard Kendricks, que estará jugando hoy porque es el designado, porque dicen que tiene unas manos de boxeador, y por eso es que está jugando hoy, solamente está jugando por el bateo. Después no saben si lo van a poner a jugar cuando vayan a Washington.
Cometió 3 errores en la serie contra Atlanta.
Lo seguirá en el orden de bateo. Okay,
contra los Dodgers.
El señor Zimmerman, que batea para 2.90. En la segunda base será Asdrúbal Cabrera, que batea 111. Lo sigue el receptor Suzuki. Y Víctor Robles será el noveno bate, que está bateando 313. Ahí tienen la alineación de los dos equipos. Y claro, por el equipo de Mark Scherzer, el toro, estará lanzando por el equipo de Washington. Yo creo que esto va a ser una serie espectacular. Una serie espectacular, en mi opinión. Sí.
Si se me permite, que estábamos hablando brevemente de la sequía de los Yankees. Es verdad que esta es la primera década que no asisten, que no van, clasifican a una serie mundial. Pero eso es inexacto por dos cositas. Desde 1962 hasta 1977, un periodo de 15 años, 16 años, los Yankees no ganaron una serie mundial. O sea que eso es más que una década. ¿Okay?
No, pero fueron a series
pero
mundiales.
Pero fueron a series mundiales.
Fueron a series mundiales.
Bueno,
sí.
Fueron al 76 y la perdieron. Fueron a los 64 y la perdieron.
Por eso, sí, pero fueron.
Sí. Y también en los 80.
En esta no han ido.
Sí, en los 80 fueron a una serie mundial. Exacto. Y la perdieron contra los Dodgers.
Correcto.
Y otra cosa, los Astros de Houston se han convertido en el primer equipo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en eliminar 3 veces a los Yankees de los playoffs sin respuesta. Las 3 veces que se han visto, los Astros han acabado con los Yankees, sin respuesta. Los Dodgers lo han hecho, por supuesto, 2 veces, los Tigres 2 veces, Anaheim 2 veces, Cleveland 2 veces, pero nadie 3 veces consecutivas sin respuesta. Para que ustedes vean.
Eso se dice fácil. Y a los Yankees, que es un equipo ganador, que siempre se fajan, ¿no?
Bueno, vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. ¡Playball!
Muy bien. Hay un canal olímpico aquí en Estados Unidos, que lo único que transmite son eventos internacionales de cualquier tipo y los Juegos Olímpicos, y se van a efectuar los terceros Juegos Olímpicos Juveniles el año que viene. Empiezan el día 9 de enero, ¿okay? O sea que se quitan un poquitico ya la fiesta de arriba y hay que salir a competir, y van a estar en Lausanne, en Suiza, que es precisamente la sede del Comité Olímpico Internacional. Y este canal ya ha dicho que va a narrar extensivamente casi todas las competencias que puedan por todos los juegos. Por cierto, empiezan, como le dije, el 9 y terminan el 22 de enero. ¿Okay? Y no solo van a transmitir por televisión, van a transmitirlo digitalmente, porque claro, es de juventud y quieren estar con la juventud. Y tiene una serie
de teléfono, por...
exactamente, y una serie de cosas que explican que yo ni sé cómo entrar ahí, ni me hace falta, porque no me va a dar tiempo de aprender eso. Okay. Y terminaron los juegos de la Asociación Mundial de Comités Olímpicos Nacionales, la ANOC, que son los juegos de playa, que Chambi se ríe mucho de eso. Uh-huh. ¿Okay? Los juegos de playa, iban a hacer en San Diego lo pasaron para Qatar. Qatar, lo que tú le mandas en deporte, ellos te dicen que sí. ¿Okay? Meten el dinero, que sea, y allí va la gente a pasar calor. ¿Okay? Y a respirar, porque no importa dónde se mete usted, a no ser que se ponga un filtro en la cara, uno respira un polvito siempre. Tan es así, para que sepan, que lo que es la energía solar, ahí es difícil de controlar porque hay algo en suspensión en el ambiente que no deja que pase todos los rayos que son los que crean la electricidad. Muy bien. Bueno, pasaron estos juegos, ellos hicieron una ceremonia de apertura y clausura muy modesta, lo dijeron que lo iban a hacer así, pero dicen que necesitan hacerle algunos ajustes, es la primera vez que hacen esos juegos, pero que todo salió bastante bien. Ahora, estos juegos que dicen juegos de playa, pero tienen una cantidad de deportes distintos, lo único que lo juegan en la arena. ¿Sí?
Y ahí hay bastante. ¿Eh? Y ahí bastante.
No, exactamente. Lo iban a hacer en San Diego, se lo mandaron para Qatar. Yo dije, no me tienen problema ninguno, eso lo van a aceptar ellos inmediatamente. Lo pueden hacer lo mismo en la afuera, en el potrero, donde sea, porque eso es arena por todos lados. Y hace unos días les dije que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos de Tokio del año que viene cambiaron el maratón para la parte norte. Correcto. Del país. Estuvimos hablando, Chambi y yo estuvimos discutiendo eso, para la ciudad de Sapporo, ¿okay? Porque hace mucho menos calor ahí arriba. El único problema es que no le dijeron nada ni al gobernador de Tokio, ni el alcalde de Sapporo. Ninguno de los dos sabía. Uno no sabía que se iban a llevar el maratón de su ciudad, que se han gastado una cantidad de dinero preparándolo, y que el otro no sabía que iba a tener un maratón corriéndole.
Entonces, bueno, eso, Rafael, me sorprende.
Totalmente, porque estos son japoneses.
Exacto.
Que ellos hagan eso. ¿Okay? Entonces, se bestializó, como diríamos en criollo, el gobernador de Tokio, que se llama Yukiro Kwaki, ¿okay? Creo que fue, se puso su traje de Shogun y sacó su samurái, porque que eso fue una decisión muy abrupta. Imagínate. Y descortés. Okay. Eso en Japón es mala palabra, okay. Esto, cuando se lo llevaron para Sapporo. Entonces tuvo que venir el presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, que es un tipo de esa gente que pudiera ser diplomático si la gente lo aceptara, simplemente por pesado, okay, a hablar con el gobernador de Tokio, que es la sede. Tú tienes que tratarlo con todo el respeto del mundo. Es la sede que va a hacer los juegos, okay. Y ese es el gobernador de esa zona. Así que vino, tuvo que montarse en un avión, el de alemán este, de Lausanne, Suiza, a sentarse con el gobernador y decirle, bueno, lo siento mucho, ¿okay? Me imagino que lo aprendió en el viaje, a decirlo en japonés para que lo hiciera mejor.
Una preguntita rápida, el sí. Comité, ¿ellos tienen sus propios aviones o vuelan avión comercial?
No, ellos vuelan en aviones comerciales como todo el mundo.
Oh, sí. ¿Como todo el mundo quién? Porque no.
Bueno, como bueno, tú y como yo, nosotros somos bueno, todos.
Como
todos,
tú y yo, sí, pero no como las corporaciones americanas que tienen menos plata.
Pero son corporaciones, sí, pero es que el dinero del Comité Olímpico en realidad no es ganancia. Eso es simplemente todo lo que recaudan. Ellos no ganan nada, ellos recaudan. Sí. Todo ello es regalado. Lo tienen que poner enseguida en uso. Todo tiene un presupuesto ya. Ahí no hay dinero que sea. Ganan sueldo la gente que trabaja allí, pero no queda nunca ningún remanente. No puede quedar.
Bueno, Rafael, muchas gracias. Vamos ahora a regresar con el tema caliente del día, el béisbol de las grandes ligas, con la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río. Put me in, coach. Damas y caballeros, los abridores para el partido de esta noche, Max Scherzer por los Nacionales de Washington, pitcher derecho veterano, dos veces premio Cy Young, contra el máximo ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas, Gerrit Cole. Impresionante. Así que mucha gente está esperando un duelo de picheo. Yo pienso, y voy a dar mi opinión desde ahora, y está aquí apuntada para que Guajiro Peña no diga que hice trampa. Washington gana esta serie mundial. Y no van, y no va a ser en 7 juegos. Va a ser o 5 o 6. ¿Okay?
Bueno, vamos a esperar que suceda. Ojalá que suceda lo que tú acabas de decir. Pero de todas maneras, predecir en el béisbol es difícil. Y son dos equipos que son muy buenos. No hay duda que con todo el tiempo que el equipo de Washington no ha entrado, señores, tienen una novena. Y por cierto, el chiquito este Soto acaba de cumplir 21 años. Una cosa increíble.
Sí. Ahora sí puede tomar champaña en el avión y en la celebración. Antes no podía.
yo creo que sí. Yo creo que el equipo de Washington va a ganar y va a ganar en seis partidos.
Rafael.
Con Washington mi cerebro tiene que estar con Houston. Yo creo que Houston va a ganar en 6 partidos.
Ok, muy interesante.
Una serie extremadamente cerrada, por lo menos en papel.
Yo quiero estar equivocado, pero yo quiero que gane Washington.
Cuando tú tienes esos lanzadores, pero al mismo tiempo, Houston, que no tiene un gran bullpen, tiene un tremendo bullpen en comparación con el equipo de los Nacionales. Si los Nacionales tienen que entrar en el bullpen, no le ganan a nadie.
Damaso, ¿quién gana la Serie Mundial y en cuántos partidos? Ven, acércate.
Washington, 6 juegos.
Muy
bien, con Chambi. Yo creo que eso es el juego.
Aunque con la observación de que el favorito, que son los Astros de Houston, es el que va de favorito y es el que se espera que gane. Pero a mí sentimentalmente me gusta.
Y hay un pelotero ahí que lleva 15 años sirve, que ha sido un tremendo pelotero y nunca ha saboreado nada.
Ahora, el Cepillo Carrillo, claro, las razones de él son bien obvias. Él se crió en Washington. Él también piensa que los Nacionales van a ganar la Serie Mundial en 6 partidos. Y Otón, ¿quién gana? A ti no te importa, ¿verdad?
No, Otón va con Houston.
¿En cuánto? ¿En 6? Ah, que no, como no están los tachos, eso no le interesa a ninguno de los dos.
Oye,
muy bien.
Héctor tiene que ir porque Héctor es de Washington, nació y se crió ahí. Sí. Pepe, tú tuviste muchísimos años en Washington.
22 años en Washington.
Ajá, exactamente.
Caballeros, hemos visto dos fenómenos en esta postemporada. Dos bolas que han tocado o el techo del estadio o los railings, o sea, los aceros que en el techo del estadio. Y esto solamente había pasado 2 veces en toda la historia del estadio y ha pasado 2 veces en estos playoffs.
Y tú sabes que en esta Serie Mundial hay 3 pitchers que estuvieron en la Serie Mundial con el Detroit: Bellinger, el señor Chiser y González. ¿Qué te parece? Sí.
Sánchez.
Tema por tema. Rafael, ¿qué es lo que está pasando?
Aníbal Sánchez, sí.
Cuando Guajiro se calle. Eso que en español se llama cerchas, son los troces. En inglés, en español, cerchas.
Cerchas.
Okay.
Sí.
¿Y a qué se debe que en toda la historia del estadio solamente 2 pelotas habían llegado ahí y ahora en estos playoffs 2 pelotas han llegado ahí?
Mira, hay 2 tipos que le han metido un guamazo de eso.
Pero tú sabes una cosa, Rafael, no hay ninguna razón para que este techo esté cerrado. La temperatura en Houston está muy agradable.
Bueno,
no está lloviendo.
Yo recomiendo que tú lo llames por teléfono.
Ahora, ¿será por el ruido? Para tratar de, tú sabes, de sacar ahí ventaja como local con toda la bulla y el ruido.
No sé, en realidad, esto quizás quieren tener un ambiente totalmente controlado.
Hostil contra los Nacionales.
Controlado. Tú más cómodo estás en un lugar donde el termostato tenga una temperatura perfecta.
Correcto. No, es que acabo de ver la temperatura en este momento en Houston. Está a 22 grados centígrados, con ni siquiera oscurecido. Está perfectamente bien el clima. No hay lluvia, no hay nada en el ambiente. Y el techo cerrado durante todos los playoffs.
En Houston no llueve mucho.
Todos los playoffs el techo ha estado cerrado en todos los partidos que ha jugado el equipo de Houston y no ha llovido en la ciudad de Houston en ninguno de ellos y no ha hecho calor en ninguno de ellos. Pero bueno.
Tú sabes lo que está interesante y por lo menos yo no he hecho ninguna investigación, la voy a hacer para mañana. Y a mí me encanta, ¿sabes? ¿Quiénes son los que van a tirar la primera pelota en los partidos? Sobre todo ahora cuando vaya para Washington.
Nolan Ryan va a ser
¿Nolan Ryan va a ser aquí?
No, yo no me han pasado la lista, pero Nolan Ryan va a tirar la primera pelota en uno de los partidos de Houston. Se me hace.
Vale.
¿Y en Washington a quién van a poner?
Eso es lo que digo. O sea, ¿quién es? Yo imagino que será alguien viejo, alguien que tenga, que traiga una tradición de, que traiga una tradición de
a lo mejor la única persona que, sacó, que ha estado ahí, que ha ido a verlo a los tres equipos, las tres franquicias que han estado por Washington en la historia.
No, Washington, bueno, es que en esta franquicia en sí no ha existido esa, en esta de aquí, no hay nadie que tenga, que tú digas, bueno, Ryan Zimmerman, que está jugando de partido.
Sí, exactamente. Esto, bueno, es probable, tú sabes, ya la moda de traer políticos y cosas ha ido pasando, porque era como todo, cuando los políticos se llevaban bien, ¿no? Que discutían, sí, ese lío, pues, ahora que estamos fajados uno con el otro, esto
y la prensa enseguida empezaría a preguntar,
no, cosas, claro, políticas. Si tiras para un lado te sacan para el otro, entonces yo creo que han hecho bien, que han venido con figuras deportivas y cívicas, etcétera. Autoridad a la primera bola, ¿no?
Y están dándole un minuto de silencio a que falleció a Eric Cooper,
un umpire
que, sí, que creo que hizo 5 series mundiales e inclusive hizo 2 juegos de ¿cómo se llama esto? 2 juegos de 0 carreras y 0 hits y estuvo en el día que se retiró, no sé si fue fue el umpire de home play el día que jugó, que paró la racha del señor Ripken.
Mira qué interesante.
O sea,
sí.
No han dicho de qué murió, no se sabe si fue de, no han dicho si es, que me imagino que tiene que ser o bien un ataque al corazón o algo. Y hoy va a cantar la Nicole Scherzinger, que en un tiempo fue novia mía. Tuvimos un problema, ¿no? Sí. No.
Y luego te despertaste del sueño, no, ¿verdad?
No. Ella es una cantante.
Eso estaba en el mismo sueño que cuando el Guajiro ponchó a Mickey Mantle en el sueño.
No, porque yo no veo a Mickey Mantle en ese sueño.
No, es que tú estabas del otro lado del estadio. Tú estabas donde estaba cantando la mujer y él estaba donde estaba batiendo.
Exactamente.
Un mensaje a Carlos Pérez. Carlos, recibí tu carta muy bonita, muy emotiva. No la puedo leer porque se trata justamente de mí. Tú sabes que yo no tengo esos humos de grandeza.
Dásela. Pepe, mira, que tú no tienes humo de grandeza, Pepe.
Ninguno. Ningún zumo tampoco, ni humo, ni zumo, ni jugo de grandeza, para nada. Pero oye, muy
dásela,
bonita.
Está bien, pero la gente quiere oírla.
Sin embargo,
Rafael,
él dice aquí algo que tú has dicho 1000 veces, que aunque yo nací en Costa Rica, yo sé más he aprendido más de la realidad cubana que mucha gente.
Claro que sí.
Así que, y eso
si
lo
tú
dice,
no tienes escape, ya nosotros estás aplatanado completamente.
Se está interpretando el himno.
Yo lo siento mucho, no lo vamos a devolver. A los ticos le digo esto.
Así que además hay cosas más importantes, como en este momento se está interpretando el himno nacional de los Estados Unidos, algo que se hace antes de cada partido. Y dentro de poco vamos a darle paso a la Serie Mundial. Ambiente de fiesta en Houston. Ahí están todos los peloteros ya cantando.
La novia de Chambi.
Uh-huh. Sí, exacto.
La novia de Chambi. Bueno, vamos a despedirnos, pero solamente por 1 minuto y medio, damas y caballeros. No se vayan. Vienen 4 horas de béisbol de las Grandes Ligas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.